Presentamos Duna en Punto con María José Soto y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Nuevo Laboratorio Príncipe de Gales, de Clínica Santa María, Scotiabank y compromisominero.cl. La minería es para todos. Duna, sonidos de tu mundo.
Seis de la mañana y 59 minutos de este día martes. Hoy es 30 de enero de 2024. Bienvenidos a Duna en Punto en esta jornada que hasta ahora tiene cielos despejados, 15,3 grados de temperatura y se espera para hoy una máxima de 35 grados en la región metropolitana en una semana marcadísima por las altas temperaturas. De hecho, se habla de las peores temperaturas del año. La verdad que van a estar bordeando los 38, 39 grados en las zonas más extremas. Un poco el pronóstico general para mañana miércoles y el jueves es 38 grados, por lo tanto, claro, es probable que también se superen algunas comunas los 39 hasta los 40 grados durante estos días, así que a refrescarse, a estar hidratados y evitar exponerse al sol. En Valparaíso hoy se esperan 27 grados como máxima, en Concepción 25 grados donde nos escuchan en la 90.1, en Puerto Montt 23 grados para esta jornada y en Coyhaique 20 grados de temperatura. Les vamos a contar varias noticias en las últimas horas. Hay novedades en el Congreso. Se aprobó la ley corta de ISAPRES con mutualización de la deuda y también con alza de los precios bases. Ahora el proyecto pasa a la Cámara, donde en todo caso no tiene un trámite fácil. Los parlamentarios del oficialismo ya anunciaron su rechazo a, por ejemplo, el tema de la mutualización, porque dice que es un salvataje a las ISAPRES, etcétera. Así que se mantiene el debate, pero claro, eso ya a la vuelta de clases, porque mañana miércoles terminan definitivamente las sesiones en el Congreso, comienza el receso legislativo, ya que se va a mantener y se va a prolongar durante todo el mes de febrero. Además, hay novedades de nuevo con el caso Democracia Viva. Salió la segunda parte de este reportaje de Canal 13, que entre otras cosas publica varios mensajes de WhatsApp entre la subsecretaria de la vivienda, la ex subsecretaria de la vivienda Tatiana Rojas, y el ex seremi Carlos Contreras, que se encuentra en prisión preventiva. En la información nueva que salió anoche, se ve como un poco ella maneja el diseño del comunicado que finalmente iba a salir a la prensa para enfrentar este tema antes de que se publicara en Timeline. Y que supuestamente estaba esperando la venia, el visto bueno del ministro Carlos Montes. Entonces, de alguna forma lo vincula de inmediato. Recordemos que la tesis que ha planteado el ministro de la Vivienda es que él no conocía información previa, y que es lo mismo que dice la Moneda. Por lo tanto, queda de nuevo en tela de juicio cuando supo el gobierno y las autoridades de este caso. Les vamos a contar también sobre eso. Hay novedades también con la Contraloría, que finalmente le da la razón a la Moneda y concluyó que no hubo omisiones por no haber registrado reuniones en la casa del lobista Pablo Zalaquet, casa donde participaron en citas varios ministros y fue bastante cuestionado. En todo caso, sí, la Contraloría hizo un protocolo para que se registren, sí, estas reuniones y evitar este tipo de problemas. Y además, sigue el debate muy instalado por la crisis de seguridad luego del asesinato de estos agricultores Francisco Moya y Raúl Cid en el marco de un asalto a un camión que estaba transportándose en la comuna de Mayo, ahí en la ruta de la fruta. Los camioneros están dando un ultimátum al gobierno para generar cambios ahora de protección en las autopistas a los agricultores y a quienes trabajan en la zona, y el gobierno pide un poco calma y dice que no puede trabajar bajo amenazas. Bueno, es parte de las noticias que les vamos a estar contando. En Los Infiltrados vamos a estar con Leslie Ayala, que nos habla precisamente de este instructivo de la Contraloría para las citas, digamos, eventuales de lobby. Y Carlos Alonso, periodista, editor de Pulso de la Tercera, nos cuenta sobre la entrada en vigencia también de la Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral. José, ¿cómo estás?
¿Tú?
Muy bien, muy buen día.
Buen día. Vamos con las noticias.
Vamos.
El Senado despachó a segundo trámite la propuesta de ley corta de ISAPRES que previamente había sido aprobada en general por la corporación. La iniciativa pasa así a la Cámara de Diputados con la mutualización de la deuda y el alza de precios base en los planes. Nuevos antecedentes en torno al caso Democracia Viva dejó al descubierto reportajes Tele 13. La investigación entregó nuevos mensajes y audios entre la ex subsecretaria de Vivienda y el seremi de Antofagasta el mismo día que estalló el escándalo. Ahí se advierte que Tatiana Rojas intervino directamente en la elaboración de la bajada comunicacional del asunto. El ex carabinero del caso Pío Nono, Sebastián Zamora, irá a juicio tras no llegar a un acuerdo con el fiscal Francisco Ledesma. El Ministerio Público había rebajado su pretensión original de la pena, pero el ex policía no estaba dispuesto a reconocer responsabilidad en el homicidio frustrado que se le imputa. La Contraloría emitió un pronunciamiento que señala que no hubo omisiones a la ley de lobby en las reuniones de ministros en la casa de Pablo Zalaquet. De todas maneras, la entidad hizo presente que, como hay elementos de dichas reuniones que sí podrían constituir lobby, entregaron medidas para perfeccionar los criterios de la normativa. SENAPRED declaró alerta roja para la comuna de Florida en la región del Biobío y alerta amarilla para Quillón debido al rápido avance de un incendio forestal denominado Casablanca. El siniestro ya consumió más de 80 hectáreas y amenaza sectores poblados. En materia internacional, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dispuso que los servicios del país realicen un proceso de extradición de 1.500 reclusos de nacionalidad extranjera que tengan una sentencia emitida por la justicia ecuatoriana. Con la medida se busca reducir la violencia y el hacinamiento en las cárceles. Y el gobierno estadounidense revocó parte del alivio de las sanciones contra Venezuela después de que el Tribunal Supremo de Justicia chavista inhabilitara la candidatura de María Corina Machado. A través de un comunicado, Estados Unidos le dio a Maduro hasta abril para que habilite a Machado y de lo contrario volverá a instaurar las sanciones al petróleo y al oro venezolano. 7:05 a.m.
Muchas gracias, José, por ese resumen de titulares. Vamos entonces a revisar parte de las noticias de las últimas horas. Les contaba también la José en sus titulares que el Senado ayer en la tarde despachó a segundo trámite la propuesta de ley Cortadisapres, que previamente había sido aprobada también en general por el mismo Senado. Este proyecto, ahora lo que va a pasar con él es que va a pasar a la Cámara de Diputados con la mutualización de la deuda, que era lo que quería Chile Vamos, y también el alza de precios base en los planes. Esta iniciativa, emanada desde el Ejecutivo, lo que busca es dar cumplimiento al fallo de la Suprema sobre las aseguradoras que las obliga a devolver un costo de los planes a los afiliados. Desde el Senado se aprobó en particular la mutualización de la deuda, algo que desde la oposición, que venían un poco impulsándolo, lo encuentran una buena noticia. Lo que decía el senador de la UDI, Sergio Gaona, es que lo que va a permitir es darle estabilidad financiera a todo el sistema y con eso acotar las obligaciones que determinó la Suprema en términos de devoluciones o cobros en exceso. Con eso permite que el ajuste a precio que se ha propuesto el gobierno sea un ajuste mucho menor de lo que ha señalado el gobierno. Y también dice que permite que el sistema se pueda estabilizar y que no se termine con la continuidad de los tratamientos a las personas, también los tratamientos de los pacientes, que no se terminen las coberturas a las personas y también se le pueda devolver los cobros en exceso a la gente. Eso dicen desde la derecha, dicen desde Chile Vamos, y más o menos por ahí va a estar el debate que sus parlamentarios, sus diputados van a tener en la Cámara de Diputados cuando avance el proyecto. Desde el oficialismo tienen otra postura. El senador Juan Ignacio Latorre, que es de RD, decía que incluso va a ir al Tribunal Constitucional a reclamar para eliminar ese artículo que considera la mutualización. Él dice que acá hay un intento de perdonazo a las ISAPRE, dice que la derecha regaló un perdonazo a las ISAPRES rebajando la deuda de 1.100 a 470 millones de dólares y que por lo menos desde su sector no lo iban a apoyar. Dice él que mutualizar la deuda que rebaja y perdona en varios cientos de millones de dólares va en contra del fallo de la Corte Suprema e incluso dice el senador, que es abogado, dice que es inadmisible. En la Cámara de Diputados, la corporación que va a recibir la iniciativa también adelantó un rechazo del artículo desde el oficialismo. Siempre, digamos, por ejemplo, Ana María Gasmuri, ella es presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, decía que lo va de entrada va a rechazar este proyecto así como está con la mutualización, porque dice que, por lo menos a su juicio, ella considera que es impresentable que algunos senadores de oposición digan que no existe deuda y que los fallos de la Corte Suprema son ilegales. Por lo tanto, vamos a rechazar esa iniciativa. Así que, si bien tuvo un avance el proyecto, va a tener un debate bastante duro y complejo en la Cámara de Diputados. 7:08 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Vamos a el capítulo número 2 de Democracia Viva, luego de este reportaje de Canal 13 que conocimos la primera parte el lunes y que hablaba un poco de esta filtración, de estos mensajes de WhatsApp entre la ex subsecretaria Tatiana Rojas y el ex seremi Carlos Contreras, que daban cuenta de que La Moneda efectivamente habría tenido antecedentes 9 días antes de que estallara el caso. Bueno, ahora, y el reportaje de anoche, la segunda parte, se sumaron audios y se sumaron también más mensajes que revelan cómo la subsecretaria lideró el manejo de la crisis los primeros días e incluso un poco casi que redactó el comunicado o le daba bastantes instrucciones a Contreras de cómo hacerlo. En toda esta conversación, que claro, no se las voy a dar completa, pero un poco un resumen, Rojas le manda varios mensajes a Contreras donde dice: avísame cuando me mandes el comunicado, me lo están pidiendo. Contreras se lo manda en un archivo editable y ahí ella empieza la edición. Dice: métele esto, sácale esto, un poco lo critica, le dice: estás relatando solamente cómo son los procesos del convenio, pero no relatas el hecho, cómo se desarrolló el convenio, en el marco de qué, cuántos convenios hay vigentes, qué porcentajes de plata, la cantidad de convenios son tanto, no sé, decía ella, la cantidad de instituciones son tantas, es decir, dame más información. Después, 2 minutos después, de hecho, fueron varios minutos en que ella un poco intervenía en esta conversación de WhatsApp a Contreras. Dice, tiene que ver con lo que quién está haciendo el trabajo, le dicen las correcciones, que estamos revisando exhaustivamente y en su cumplimiento y eso, y que eso está en regla. Un poco le daba como varias instrucciones de cómo tenía que ser redactado en el comunicado que finalmente le iba a entregar Contreras a los medios de comunicación, porque él decía: me están presionando. Un tercer audio incluso pide la eliminación de varios párrafos del escrito, y aunque se le notó complicada ahí en el audio, porque dice así como, ay, no sé, como suspira, dice: voy a llegar a la oficina y lo voy a revisar, voy a verlo. Luego de varias modificaciones, a la 1 de la tarde, una conversación que comenzó a las 10 de la mañana, Contreras le transmite que ya están listos para publicar, le pide por favor a la subsecretaria que le dé el vamos, por favor deme el vamos para poder pasárselo a los medios porque me están presionando, y finalmente luego de la presión de Contreras para dar a conocer el comunicado, la subsecretaria le pide esperar unos minutos y lanza un mensaje que aquí, claro, este es el mensaje importante, porque pone en entredicho la participación del ministro de la Vivienda, Carlos Montes, en este tema. A las 15:21 p.m. Rojas le escribe: lo tenemos el comunicado, ok, pero necesito el BB, es decir, el visto bueno, B corta, B larga, del ministro. Ahí cierra la conversación, diga. Y después agrega: está en una charla, el ministro, digamos, está en una charla, baja del escenario y me habla. Aguanta 20 minutos. En ese momento, el reportaje Timeline aún no había sido cargado en su página web, por lo que nuevamente se abre la duda de cuándo se entera del caso esta autoridad, el ministro Montes, que recordemos, salvó una acusación constitucional y por lo tanto sale un poco el fortalecido. ¿Qué hicieron con la información y cuánto de los detalles que parecía manejar Rojas finalmente se transfirieron a La Moneda, al presidente Boric o también al jefe de del segundo piso, Miguel Crispi, que él insistió en decir que se enteró por un rumor? Así que, de nuevo, La Moneda va a tener que dar explicaciones por el tema. 7:17 p.m.
Estás en Duna en Punto.
Vamos con otro tema también importante, las famosas cenas, estas conversaciones organizadas por el exalcalde Pablo Zalaquet, lobista, donde participaron varios ministros, parlamentarios, empresarios, etcétera. Ayer, en la tarde, la Contraloría emitió un pronunciamiento frente a esta serie de reuniones que sostuvieron varios ministros, concluyendo que, a la luz de la normativa vigente, no hay omisiones respecto de la ley del lobby. Lo que dice en este comunicado es que no resulta posible observar las omisiones de registro que se reclaman en base a una interpretación administrativa distinta a la aplicada de la jurisprudencia obligatoria que esta entidad mantenía vigente. Eso se lee en la respuesta emanada desde el organismo ante los oficios remitidos por los diputados Pulgar y Ollarzo. De todas maneras, desde la entidad hicieron presente que, como observaron elementos que podrían dar cuenta que esas reuniones sí podrían constituir lobby, dispusieron un instructivo nuevo. Nuevas medidas tendientes a perfeccionar los criterios de jurisprudencia de esta Contraloría en la materia, emitieron instrucciones destinadas a los organismos y servicios públicos y otras entidades sujetas de control para poder mantener un poco la advertencia. Se dio un plazo de 30 días hábiles a los diferentes servicios para que incluyan a sus respectivas jefaturas de división, de departamento, de oficina o de unidad como sujetos pasivos mediante una resolución fundada. Es decir, da la Contraloría algunas instrucciones de que la cosa tiene que ser un poco más clara cuando tengan los ministros algún tipo de, o funcionarios públicos, este tipo de reuniones, pero lo que hace básicamente es darle la razón a la Moneda y concluir que efectivamente no hubo omisión por no haber registrado estas polémicas reuniones en la casa de Pablo Salaquet. 7:13 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Bueno, vamos con los temas de seguridad también que son importantes. Luego del asesinato de los agricultores Francisco Mora y Raúl Cid en el marco del asalto de un camión donde se transportaban en la comuna de Mayoa, específicamente en el trayecto de la carretera conocida como la Ruta de la Fruta, la Confederación de Producción y del Comercio, que es el principal gremio empresarial del país, llamó al gobierno a actuar con rapidez para que los responsables sean sancionados. Desde la Confederación de la Producción y del Comercio, repudiamos, decía, este cobarde y violento asesinato de los dos agricultores de la región de O'Higgins, quienes fueron atacados mientras realizaban su trabajo diario de traslado de productos para la venta del mercado en Lo Valledor, es lo que dice mediante una declaración pública. Agregó que esto, o este acto, digamos, reviste la máxima gravedad, que no puede ser normalizado y que requiere un actuar con total celeridad por parte del Estado, de manera que los asistentes sean sancionados con el máximo rigor de la ley. Esperamos, decía este comunicado, que se haga justicia a la brevedad y pedimos al gobierno que tome las medidas necesarias para poder garantizar el derecho a la vida. Precisó que esto último incluye varias cosas, como mejorar las medidas de protección en las autopistas, donde hoy los transportistas, dice, se ven vulnerados en su seguridad y también se enfrentan a grandes peligros. También hablaron de Fedefruta, un poco planteando lo mismo y hablando de un concepto relativamente nuevo. Ellos hablaban de la violencia rural, que era necesario empezar a hablarlo, inseguridad rural, de hecho, y que era necesario empezar a hablarlo y empezar a plantear medidas un poco para evitarlo por parte del gobierno. Decía el presidente de Fedefruta y productor cerecero de Mayoa, que es Jorge Valenzuela, no solamente lamentaron lo que pasó, etcétera, etcétera, sino que van a tomar acciones debidas para que este tipo de hechos no queden impunes. Exigen, dicen ellos, justicia y dureza ejemplar en el castigo. Dicen que han hablado de la inseguridad rural ya con un concepto muy claro al gobierno, al Ministerio del Interior, al ministro Monsalve, y que hace un par de meses en La Moneda ya lo habían planteado sobre la mesa como un tema que iba aumentando cada vez más, y que es necesario tener una agenda ya no solamente planteando los temas de inseguridad, por ejemplo, urbana, sino también inseguridad rural. Tener una agenda específica para este tipo de episodios de violencia y de delito, y para tratar de esta situación que es tan real en las ciudades como en el campo, y ha tenido un aumento muy importante también en el campo. Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, dijo que el actuar de los delincuentes tiene que ser sancionado con el máximo rigor de la ley, que la inseguridad afecta y está afectando hace rato la actividad agrícola y que el mundo rural ha tenido un aumento creciente también en el último tiempo, afectando el diario vivir de las personas. Decía que el Estado tiene que dar también protección a los ciudadanos, asegurando los derechos a la vida y a la integridad física, a la libertad personal y también a la seguridad individual. Por eso decía, solicitamos al gobierno que cumpla con su obligación de resguardar debidamente el orden público y también adoptar las medidas para que se castigue a quienes atentan contra la vida y también contra el trabajo de las personas. 7:17 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Bueno, y vamos también con otras noticias desde el Congreso que fueron importantes. Ayer la Comisión de Energía del Senado aprobó la fórmula del Ejecutivo para moderar los efectos del descongelamiento de la tarifa eléctrica. El proyecto, denominado estabilización tarifaria, lo que hace es crear un cargo fijo para los clientes regulados que va a permitir servir la deuda acumulada con las generadas eléctricas, y además crea un subsidio dirigido a 850.000 hogares considerados como vulnerables. El ministro Diego Pardo reconoció confió que el gobierno está estudiando distintos mecanismos para poder reducir el impacto en el periodo inicial de este pago de la deuda. Esto pasó ayer que los integrantes de la Comisión de Minería y Energía del Senado votaron a favor de este proyecto de estabilización tarifaria que presentó el Ejecutivo, que ingresó a tramitación hace menos de 2 semanas y que lo que hace es establecer una fórmula de pago de esta deuda que se ha estado acumulando en los últimos 4 años en favor de las empresas de generadoras eléctricas, y esto consiste en un cargo fijo de entre 22 y 9 pesos por cada kilowatt hasta el año 2035, y también lo que hace este proyecto es la creación de un subsidio que focalizado, digamos, en los casi 900.000 hogares que tienen mayor vulnerabilidad y que permitiría un poco mitigar el impacto que puede generar este descongelamiento de la tarifa eléctrica entre el 2024 y el 2026. Este proyecto permite evitar las alzas que van a ser entre un 8 y un 88% previstas por la Comisión Nacional de Energía, luego de que se publicará este informe técnico definitivo de la fijación de precios del sistema eléctrico y que estima el efecto de aplicar la normativa vigente, especialmente con los mecanismos de estabilización creados a partir del estallido social de octubre de 2019, así como también el fondo creado en agosto de 2022 y quien mantenía las tarifas también desacopladas de los costos de producción. Con todo, entonces, se avanza un poco en el Senado, donde la Comisión de Energía aprobó esta fórmula que plantea a la moneda para poder moderar los efectos de descongelamiento de la tarifa eléctrica. 7:19 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos los principales indicadores económicos. La UF, la unidad de fomento, se cotiza en esta jornada en 36.738,98 pesos. El dólar observado, 926,63 pesos, el euro 1.095 pesos y el cobre 3,83 dólares la libra. Britney Spears, Toxic, no solamente da noticia toda la semana con sus bailes y sus curiosos posteos, sino que ahora también hizo noticia porque se disculpó con su exnovio Justin Timberlake por algunas de las cosas que reveló en sus memorias. La estrella del pop publicó en Instagram un clip reciente de Justin tocando instrumentos en The Night Show con Jimmy Fallon. En el mismo posteo, ella dice que estaba profundamente arrepentida por lo que escribió sobre su relación con Justin en el libro The Woman in Me, que se publicó en octubre, que dio la vuelta al mundo. Y bueno, pasa que lo que dijo en el libro fue bastante grave. Lo acusó de haberla engañado y que tuvo un aborto después de que el cantante le dijera que no quería ser padre cuando ella había quedado embarazada. Acusaciones bien graves de las que él en realidad nunca se refirió, digamos. Pero ella dice en esta publicación que estaba arrepentida y que también valoraba su calidad de artista. Y con Britney Spears y Toxic nos vamos a algunos consejos. En Clínica Santa María siguen creciendo en La Reina, ahora con el nuevo laboratorio Príncipe de Gales. Cuentan con más de 500 exámenes con calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítalos en Príncipe de Gales 9140, Clínica Santa María, especialistas en ti. Y conoce más sobre los fondos mutuos de Scotia Portafolios, la mejor alternativa de inversión para tus proyectos. Cuenta con expertos que diversifican sus inversiones de manera personalizada. Hazte cliente y contacta hoy a tu asesor de inversiones en Escocia. 7:21 a.m, nos vamos a la pausa y volvemos con más Duna en Punto.
Para la minería, la agricultura y empresas de exportación. Para el almacén, la panadería y la botillería. Para la pyme que está comenzando. Para la pyme que está dejando de ser pyme. Para las medianas y grandes empresas. Para los contadores, para la gestión de personas. Para tu empresa, para su empresa, para mi empresa. Para todos, De Fontana, el software de gestión empresarial número 1 de Chile. Toma el control de tu empresa en defontana.com. De Fontana, pensemos digital.
Clínica Sa. Santa María sigue creciendo en la comuna de La Reina. Ahora con un nuevo laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos en Príncipe de Gales 9140, Espacio Urbano La Reina. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Universidad Andrés Bello fue nuevamente la única universidad chilena en certificarse con el prestigioso sello Top Employer, que reconoce la excelencia en las prácticas de gestión de personas en más de 120 países. Este sello refleja el compromiso de UNAP con la implementación de prácticas de excelencia en todas sus áreas y con contribuir desde su quehacer al bienestar de su comunidad y de quienes la rodean. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Estás en Duna en Punto con María José Soto.
7:23. Tenemos en línea Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile. Juan, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, bien.
Juan, quería partir preguntándole a propósito de los coletazos, evidentemente, que ha tenido este lamentable asesinato de estos dos agricultores, Francisco Mora y Raúl Cid, ahí en esta carretera conocida como la ruta de la fruta. Parte de, en general, las peticiones y los reclamos que se han planteado, para mejorar al gobierno, hay un ultimátum de 72 horas que han planteado los camioneros un poco para poder tener cambios en materia de seguridad, pero el foco ha estado en mejorar temas de la inmigración irregular. Mi pregunta sobre el tema es si tiene antecedentes de que el aumento de la violencia en esa zona está vinculado a extranjeros irregulares, digamos.
Bueno, lo que pasa en ese lugar fue un caso puntual, ¿no? Ahí no la vio mucho. No hay que olvidar que a las personas que venían de los valledores de vuelta de vender sus tomates, los venían siguiendo de Valleón, o sea, casi 100 kilómetros, uh-huh. Los siguieron, porque sabía que venían con el dinero, y en ese momento los ahí se le cruzaron y los balearon. O sea, el delincuente venezolano, colombiano, no es como el chileno, es distinto. Estos llegan y disparan primero y matan a la gente y roban la plata.
Claro, es que en este caso efectivamente se trata de cuatro sujetos venezolanos que ya están identificados, digamos que ya hay, hubo audiencia de formalización, etcétera, etcétera. Pero ¿hay información respecto del aumento de la violencia o de la delincuencia asociada a inmigración irregular?
Yo creo que sí, porque muchos de los que vienen de esos lugares de su país son delincuentes, vienen a trabajar aquí, piensa que entran caminando por, como si fueran caminando por ahí por la Alameda, entran a Chile por Colchane o por otros lugares.
Ya, ahora también en el mundo de la agricultura también está asociada la presencia de extranjeros que de hecho van por los periodos estivales, por los periodos de siembra, y que son un aporte importante que de hecho no se encuentra en connacionales. Entonces me imagino que también hay una mezcla de todo.
No, pero estos delincuentes venían de Santiago, o sea, no, aquí hay enganches que, sobre todo bolivianos, vienen muchos bolivianos, enganchan en Bolivia, pero en forma casi regular, y vienen a la cosecha de las frutas, de todas esas cosas, si no podrían cosechar fruta porque los chilenos no van a esos trabajos.
Claro, exactamente, por lo tanto no está 100% asociado a los episodios de delincuencia solamente.
Son delincuentes, piensa que están, ellos no conocieron caminos secundarios, se vinieron por la carretera y ahí los pillaron.
¿Usted está a favor de lo que planteaban los camioneros un poco de la zona, que hablaban de 72 horas para de plazo que le dan al gobierno? ¿Se suman a esa petición como confederación?
Firmamos hace una semana atrás con el gobierno, todos los organismos legales, para buscar solución a este tema y sobre todo en los robos de los camiones. Nosotros no estamos, porque eso son la gente más cercana ahí a la zona, se trata de buscar soluciones, pero ¿qué vamos a sacar con una paro de 72 horas si toda la gente hoy día está trabajando, los camiones, todos están trabajando? Y esto ellos son agricultores camioneros, ¿ah?
Claro.
No son camioneros de la ruta.
Es la Asociación Gremial de Camioneros de la Región de O'Higgins.
No, hay una asociación de trainers en Rengo, porque hay otras asociaciones, tenemos 5 o 6 asociaciones en la zona que se trabajan de otra manera.
Ya. ¿Aló? Usted dice, Juan, entonces que no es necesario, no se lograría nada con una paralización.
Mire, el tema de la delincuencia, tenemos que ser todos responsables de parar la delincuencia. No solamente en los programas de televisión donde los políticos de un lado o de otro lado se sacan la mugre en ese tema. Aquí somos todos responsables. La junta de vecinos, todo eso, tenemos que trabajar para luchar contra esto y tomar medidas.
¿Qué tipo de medidas son las que tienen que generarse?
Información, pues. La junta de vecinos en una población es clave. Ahí la junta de vecinos conoce a todos los vecinos. Entonces, si llega gente extraña, verán cómo pueden informarle a la policía, otras cosas como de esa manera. Yo creo que tenemos que todos miran para como que estamos en la galería y miramos ya. Al final, el presidente es el responsable. El presidente no es el sheriff, pues.
Ya, y
entonces politizan la cosa.
Coordinación, entonces usted dice, de juntas de vecinos, coordinación
junta de vecinos,
ciudadana.
Junta de vecinos, comunidades. Nosotros los camioneros estamos haciendo un montón de prácticas de con nuevos elementos para ponerle GPS mejores, otras cosas a los camiones. Y lo otro, la información. Los tipos, cuando van a robar un camión, van dateados ya como qué es lo que lleva. No se olvide que este señor venía con, que lo hacen cientos de agricultores, venden al contado, se llevan el dinero y lo siguen. Igual cuando usted va al banco y lo ven que esté ya 2-3 millones de pesos en el bolsillo.
Juan, ¿ustedes tienen información respecto ya de la existencia de crimen organizado que está en las carreteras? Como, claro, usted dice, van los camiones ya totalmente dateados con la información de que tienen dentro. Es decir, ¿hay gente que finalmente está trabajando para que se dé la información y se pueda concretar el delito? ¿Hay crimen organizado que está ya funcionando y que se traslada ya a zonas rurales?
No, a zonas rurales no. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando yo soy una banda que quiere que dedica a vender carne, busco un camión que venga de Argentina, de Brasil, como pasó la semana pasada, lo paran, roban la carne a ese grupo, lo llevan a una bodega especial y ahí lo reparten inmediatamente en camiones chicos y lo entregan. El grupo organizado del salmón, que sale de Chiloé, del sur, con salmón, y en la carretera lo siguen y le quitaron una carga de salmón que vale 200.000 pesos. Después el camión queda botado por ahí y se llevan la carga. Esa organización, porque tú una carga de 25.000 kilos de salmón no la venden en la feria.
Claro, de hecho, en algunas regiones, pensando por ejemplo en la región metropolitana, que está el mercado nacional, digamos, más importante, se han visto situaciones peligrosas, por ejemplo, en la Quinta Región, están los puertos de San Antonio, Valparaíso, donde muchas veces son imán para bandas que tienen como blanco distintas cargas de importación que son valiosas con artículos electrónicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, claro por eso uno...
Nosotros le llamamos el triángulo de la Bermuda, San Antonio, Valparaíso, Santiago.
Claro, en eso, ¿usted ha notado en el último tiempo en las conversaciones que ha tenido con el gobierno algunos avances en materia de mejor coordinación policial o distintas medidas legislativas?
Sí, sabes que está haciendo, hay un equipo especial para combatir esa zona. Especial. Pero el problema es la información. Piensa tú que a cualquier camión le ponen un cargamento con equipo electrónico. Y todo el puerto sabe que ese camión va con un equipo electrónico, o con perfume, qué sé yo. Entonces se está tratando de poner otro equipo, protección, y lo otro, lo más grave, que cargan esa carga especial en cualquier camión, sin GPS, con un chofer extranjero, porque si no tuviéramos extranjeros no se moverían los camiones, porque ellos están reemplazando la falta de 15.000 choferes que hay en el sector nuestro. Entonces lo que pasa es lo siguiente: no hay, hay controles y hay qué sé yo, capturas locales, y a un grupito que pide un camión que ha llevado un producto. Lo que pasa es lo siguiente: necesitamos trabajar, haber un trabajo más intenso en los puertos. Los puertos no hay control. El puerto no le toma el que el carnet del chofer si está al día o tiene o no tiene chofer, no tiene carnet. Los puertos no hay controles en la entrada y salida de los camiones.
Estamos conversando con Juan Araya, que es presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, la CNDC. Juan.
CNDC,
exacto, sí, así lo dijimos, ¿no? CNDC. Juan, quería preguntarle por, bueno, usted ya planteó que no se justifica un paro, de hecho, por lo tanto, usted un poco estaría en la línea con lo que dijeron los ministros ayer, Elizalde, Monsalve, que decían que no sacamos nada no se construye Chile básicamente a través de ultimátum, sino que a través del diálogo, hay que sentarse a dialogar. Usted mismo dice, los vecinos, etcétera, todos tenemos que tener más comunicación. Ahora, ¿usted está a favor, por ejemplo, de la presencia militar en algunas zonas clave, importante, como lo están pidiendo algunos alcaldes, por ejemplo?
Mira, yo... estos robos se hacen... Piensa que siguieron el camión hasta Malloa y lo asaltaron. En ese trayecto tú no puedes tener lleno de militares. No puedes tener lleno de militares. Los militares están para otra cosa. ¿Qué pasa si llega una población X, un grupo de dos, tres militares, y dispara y la bala militar, que es más poderosa que la que usa carabinero, atraviesa una población y mata a una persona, una señora, un niño? Entonces hay que pastelear otros pasteles. Porque y si fracasan los militares, ¿qué pasa? ¿A quién vamos a sacar? ¿A los políticos?
Ya, no lo justifica entonces la presencia militar.
No, justificó allá en la Araucanía, pero allá en la Araucanía lo que se ha hecho fue detener a la gente. Yaitul, el hijo, todo el grupo de Indacam, lo están presos hoy día en este momento. Ahí tuvieron pantalones para hacer eso.
Usted dice que está en conversaciones con el gobierno y que la semana pasada lo escuché o escuché mal.
Firmamos un convenio del tema de seguridad. Tenemos un equipo con el Ministerio de Economía donde la información que reciben los gremios nuestros inmediatamente se le entrega ahí y se busca las soluciones. Estamos hace mucho tiempo trabajando.
Ya. El martes de la próxima semana, la Asociación Gremial de Camioneros se va a juntar con el gobierno de nuevo. Camilo Jiménez está en esta, bueno, el martes no, hoy día, de hecho, hoy día. Están en este tema de esperar 72 horas para tomar una decisión de paralización. ¿Usted ha tratado de comunicarse con ellos un poco para plantearles que no es la mejor idea, a puertas un poco de esta cita que van a tener?
Bueno, averigüe quién es el señor este que está ahí dirigiendo.
¿Ya?
No es camionero.
¿Es agricultor?
Es agricultor, tiene unas cosas con las ballenas, esas cosas, pero no es agricultor, ahí hay una situación distinta.
Ya, es decir que...
El tema es el siguiente.
¿Usted no lo ve como interlocutor válido en el fondo para negociar camionero?
No.
Porque ha sido... ha estado hablando con el gobierno, digamos.
Sé si con el gobierno, con las autoridades, pero no, el gobierno recibe a todo el mundo. Ese es el tema, pero hoy día usted pasa la carretera y camiones, está toda la exportación de frutas, la cosecha de trigo, de un montón de cosas agrícolas que no pueden parar. No pueden parar, si lo mejor de aquí es que se detuvo a los cuatro delincuentes, si eso cuando... Y lo otro, la justicia, pues. Usted capaz que los larguen estos tipos, porque los jueces le dan la pasadita a todo. Si un robo de un camión, casi es un pecado venial. Y no lo matan.
En términos
entonces la justicia tiene que tener, ¿cómo se llama? Más eficiente. Piensen que detienen a la gente y hay tipos que los detienen, están 20 veces que lo han detenido y los largan.
Perfecto. Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, muchas gracias por conversar con nosotros. Que tenga buen día.
¿Por qué? Pues, bien.
Que esté muy bien.
Hasta luego.
7:37 a.m. Nuestra minería es diversa. Participan distintos profesionales con vocación que en conjunto construye la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl. Compromiso Minero, haciendo del presente un mejor futuro. Y si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Nos vamos a la pausa y volvemos con los infiltrados de Duna en Punto.
En Scotia cuentas con fondos mutuos Scotia Portafolios que gestionan activamente tu inversión según tus objetivos. Ya no tienes que estar pendiente de hacer ajustes todo el tiempo según el movimiento de los mercados. Tus fondos Scotia Portafolios lo hacen por ti. Contacta a tu asesor de inversiones y APB o contrátalos directamente en scotiabankchile.cl o tu app Scotia Go. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos a su banco o en cmfchile.cl.
Publicista de profesión.
Docente y académico.
Ingeniero y matemático.
Soy doctora en química.
Soy Lilian.
Soy Aldo.
Soy Andreina.
Soy Juan David Rayo. Y sí,
soy minera.
Conócelos en compromisominero.cl.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿m? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila.
Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Siete de la mañana y 40 minutos. Estamos con nuestros infiltrados. Leslie Araya, coordinadora de policías
allá,
y tribunales.
Allá todo el día. El senador Araya.
Leslie Ayala, coordinadora de policías y tribunales de La Tercera. ¿Cómo estás?
Buenos días.
Y Carlos Alonso, editor de Pulso de La Tercera.
Hola, buenos días.
Yo no vine.
Y Nico Vergara. Bueno, sí, que está hablando del principio, entonces como que se presentó.
Yo no vine.
Bienvenido ya a esta...
Gracias.
A esta presencialidad.
Sí,
se le echaba de menos.
Porque la virtualidad fue permanente.
Fue permanente, sí. Ya, ¿partimos con Leslie?
Ok.
Dale.
Ayer se emitió este pronunciamiento que estaba esperando tanto la oposición como la Moneda para zanjar, en definitiva, si estas reuniones de los ministros con el ahora gestor de intereses Pablo Zalaquet había estado o había infringido más bien la ley que existe sobre este tipo de reuniones que tienen que ver con lobby de la industria, para obviamente influir de cierta forma en los actos del gobierno. Finalmente, el organismo que hoy día es dirigido por la subcontralora, contralora subrogante Dorothy Pérez, sostuvo que le dio la razón en definitiva a las explicaciones que habían dado justamente los secretarios de Estado Carolina Tohá Grau y también la ministra del Medio Ambiente Maisa Roja, en el sentido de que no existía una obligación por parte de ellos, remitiéndose obviamente a la norma en estricto rigor, claro, de registrar estos encuentros que eran en una sede privada, era la casa de justamente Pablo Zalaquet, y donde ellos solamente han ido como una especie de expositores y no así a tratar temas propiamente tal de la industria.
La tesis original era del ministro Cordero, ¿no?
Sí, exactamente.
La tesis original respecto a que no constituían lobby, digamos.
Exacto, y de hecho el dictamen presentado, más bien el pronunciamiento de la Contraloría, lo que sostiene es una serie de dictámenes ya que habían abordado estas situaciones, justamente en la que se basaba la doctrina del ministro de Justicia, Luis Cordero, para defender de que no existía esta obligación, y en base a eso la Contraloría le da la razón a la Moneda y de cierta forma también un respiro al gobierno respecto a todos los flancos que mantenían esta y otras polémicas. Pero, sin embargo, como para hacer un poco más estricta justamente la letra de la ley, y que en este minuto lo dejaba como una especie de interpretación para las autoridades de cuando ellos sentían que debían registrar o no esta audiencia o reuniones, dictó un instructivo donde endurece estas conductas, más bien el registro de estas conductas, y de hecho le da 30 días a el gobierno para emanar estas indicaciones, por decirlo de alguna forma, donde se incluye a jefes de servicio y no tan solo a las máximas autoridades de las carteras de gobierno.
Lo leí muy por encima, leí la nota de la tercera, por serte honesto, no es mucho más, pero...
Entonces no es muy por encima.
No, por supuesto. Está en detalle, desde mi perspectiva. oye, pero me entra una duda, porque lo que hace la Contralora es tácitamente hacer su propia interpretación de la ley de lobby. O sea, o generar un nuevo capítulo en la ley de lobby. Si la interpretación es que legalmente no constituyen lobby, entonces lo que plantea es un registro distinto que crea la Contraloría, no sé si tiene potestad legal para hacerlo, o modifica de facto la ley de lobby. Es bastante audaz lo que hace la Contraloría, ¿no?
Es que emite un pronunciamiento a nivel administrativo, que claro, no...
Pero establece un procedimiento a su vez, pues.
Claro, pero también lo ha hecho otras veces, cuando les piden pronunciamiento, por ejemplo, cuando son las campañas políticas, le dice a los funcionarios, por ejemplo, cosas que no están en la ley, pero le dice, usted no puede, por ejemplo, hacerlo... No sé, participar de una candidatura en un horario laboral.
Una bajada a la ley. Aquí daría la impresión que van un poquito más allá, ¿o no?
Sí, va un poquito más allá. De hecho, hace más estricto el tema de las reuniones. Y si bien antes la interpretación era que, por ejemplo, esta cena en casas a la que no debían registrarse según la ley, este instructivo de Contraloría sostiene que sí. Es decir, todos aquellos sujetos pasivos de la ley del lobby, cuando se reúnen con un gestor, deben hacerlo. Y dice, no solamente en su lugar de trabajo, sino también aquellas, por ejemplo, videoconferencias que puedan realizar, y también se enmarca entonces en estos encuentros que son en lugares privados, como puede ser la casa de un gestor de interés, en este caso Pablo Salaquet. Es una medida más bien, podríamos decir, mediana, si bien le da la razón a la Moneda, de cierta forma, este instructivo, como dice Nicolás, que va un poco más allá de la ley del lobby, también está dando una especie de raspacacho de que lo que hicieron los ministros debería haber sido propia interpretación al haberlo registrado, y de hecho, así Dale. También lo mandató después el presidente Gabriel Boric a sus secretarios de Estado, quienes debieron registrar justamente estas reuniones que sostuvieron con distintos integrantes de distintas industrias, en esta casa de las llamadas cenas de Pablo Salaquet. Ahora
los cheese and wine.
Cheese and wine se llamaban.
Los quesitos.
No daban para cena, eran como malón un poco alguna, ¿o no?
Sí, parece que la gente llegaba con vino, sí parece que era. Sí, había bastante arteza el tema.
Pero bueno, causó bastante molestia.
El cheese and wine más caro de la historia, probablemente, ¿no?
Exactamente, y de hecho, lo que dice también ayer el pronunciamiento de Contraloría es que justamente estos encuentros con, si bien son las exposiciones que los ministros defendieron y donde no se trataron temas particulares de acciones del gobierno, por ejemplo, alguna iniciativa legal o modificaciones que regulen a las industrias a las que le expusieron, la Contraloría dice sí que sí, pues esto podrían haber sido negociaciones vistas como tales, y por ende también habrían entrado en la ley del lobby si es que se hubieran, por ejemplo, realizado en la oficina de los ministros y en horario laboral.
Claro, ahí es donde uno encuentra una bajada más racional, por llamar alguna manera.
Claro, pero como habían dictámenes también, lo que nos decían era de Contraloría es que ellos no podían ir en contra de justamente la jurisprudencia legal que ya ha sentado el organismo en esa materia. Pero el instructivo de cierta forma ya regula, y si es que se llega a infringir de ahora en adelante, porque incluye incluso a los jefes de servicio, es decir, ya casi todas las autoridades a nivel central tienen que registrar estos encuentros, se espera que más adelante quizás este instructivo de forma categórica, algunos parlamentarios han planteado que si se volviera a encontrar una situación de este tipo, ya podría ser efecto de sanción. Eso, con este pronunciamiento también de cierta forma se desactiva lo que estaba observando también el Ministerio Público de eventualmente algún tipo de delito, porque como no hay ni siquiera una infracción en el plano administrativo, es muy difícil poder abrir una investigación penal si es que no hay más antecedentes que den cuenta, por ejemplo, de un tráfico de influencia o alguna.
O sea, se propuso tal cosa y después resulta que entró un proyecto de Alfaro, se le dijo a la autoridad que hiciera tal cosa, la autoridad la hizo. O sea,
y a cambio también, obviamente, de un beneficio.
De un beneficio.
Que no necesariamente tiene que ser económico, pero sí tiene que demostrarse en ese nivel. El Ministerio Público estaba en alerta, estaba muy observando lo que pasaba con Contraloría.
Ganas tienen.
Y bueno, han abierto varias investigaciones. De hecho, sin ir más lejos, la semana pasada se abrió por el tema de pensiones de gracia. Y ahí también nos esperó el pronunciamiento, en base al pronunciamiento de Contraloría, fue que justamente el Ministerio Público actuó de oficio. Así que eso, respecto al tema este, que ya un poco se cierra la puerta a una de las polémicas también que marcó el final de año y el inicio de este para el gobierno.
¿El instructivo incluye a los parlamentarios también?
No, habla solamente de la autoridad de nivel central, jefe de servicio, subsecretario, y porque la ley del lobby sí lo hace respecto a los parlamentarios.
Claro.
O sea, no es necesario en ese caso. Donde estaba la interpretación un poco más ambigua tenía que ver justamente con estas reuniones fuera fuera del horario laboral y en lugares que no son públicos. Sin embargo, ahora los jefes de servicio también tendrán que registrarlo para tener este... Porque lo que dice el instructivo es que uno como autoridad tiene que tener en cuenta no solamente la interpretación de la letra de la ley del lobby, sino más bien también los principios de probidad y transparencia que rigen a una persona cuando es autoridad. A nosotros no nos rige todavía.
No podría.
Falta también.
Gracias, Les. Ya, vamos con Carlos Alonso. La entrada en vigencia de la ley de conciliación de la vida familiar y laboral.
Este fue un proyecto que se aprobó a mediados de diciembre pasado, y ayer ya entró en vigencia este proyecto que se llama la conciliación laboral personal de la vida laboral, personal y familiar, que tiene principalmente tres ejes centrales. El primero, que es el principal, busca que las personas, los padres o madres que tengan bajo su cuidado a menores de 14 años puedan realizar su trabajo vía teletrabajo o trabajo a distancia, y también considera a cuidadores que tengan a menores de a personas con discapacidad, con algún tipo de capacidad. Esa sin ningún tipo de edad. O sea, si una persona está al cuidado de alguien que tiene, no sé, 20 años, puede solicitar este beneficio de trabajar en su casa o vía remota. Ese es el eje central del proyecto. Para solicitarlo, las personas tienen que, bueno, acreditar que tiene una relación efectivamente con el menor de 14 años, ya sea su hijo o su hija. Para ello tiene que entregar un certificado de nacimiento.
Cuidado, digamos.
Claro, o un requerimiento, un documento, un certificado de los tribunales de justicia que le den al cuidado de esta persona de menor de 14 años. La persona luego hace una solicitud por escrito a la subempresa. De que, bueno, le presento los antecedentes y que solicita trabajar vía remota, y le hace una propuesta de la distribución de la jornada, en el sentido de que puede ser, la distribución de la jornada tiene que ser semanal o diaria, en el sentido de, como, o por ejemplo, de los 5 días, trabajar 3 días en su casa y 2 días en la empresa.
Ya.
La empresa después tiene 15 días para responder esta solicitud, y no puede negarse. A no ser de que la función que cumpla la persona se necesita estrictamente su presencialidad. Y eso queda establecido en la ley, en el sentido de que hay distintas causales, como precisamente que son que por la naturaleza de su trabajo, la atención a público y que y las condiciones de conectividad también de la persona no son seguras, entonces no puede hacerse teletrabajo. O sea, la empresa está, entre comillas, obligada a aceptar esta propuesta si es que no están estos impedimentos que están en la ley.
¿Y la empresa se tiene que hacer cargo, por ejemplo, de las condiciones de conectividad?
No, claro, ahí lo corre por el... O sea, si yo estoy viviendo en una ¿sí? zona sin internet, por ejemplo, bueno,
claro.
O sin, si la, es muy intermitente, claro, ahí la persona tiene que asegurar
claro,
que hay conectividad, que va a poder hacer su
¿Por
trabajo.
¿Por qué hubo discusión de eso en su minuto a respecto a si, dado que la persona no iba a ir a trabajar y a la persona en el lugar de trabajo se le entregaba un escritorio, un computador, facilidades, digamos, entonces si eso no era replicable? Yo me acuerdo en la discusión eso estuvo, no sé cómo quedó.
Sí, no, o sea, eso estuvo también presente en la ley de en la ley de Tele del Trabajo.
En la de Tele del Trabajo estuvo completamente.
Eso sí,
y quedó.
Eso sí, eso quedó. Claro, que está distinto a la ley de Tele del Trabajo. Acá la persona se hace cargo de que su función va a poder desempeñarla de la misma manera que estando en su lugar de trabajo.
Perfecto.
Entonces, eso es una causa también que la empresa tiene que acreditar que efectivamente quizás no se cumple ese requisito y ahí puede rechazar la solicitud de este trabajador o trabajadora. Y bueno, en caso de que no se que la persona se rechace esta solicitud, la persona, si ella cree que cumple los requisitos, puede ir a la inspección del trabajo y hacer la denuncia, y la inspección hace la investigación y la empresa se arriesgan a una multa de hasta 60 UTM. Ese es como lo central del proyecto, y hay dos ejes más que las personas, por ejemplo, cuando uno está también al cuidado de un menor de 14 años, va a tener el derecho preferente de solicitar las vacaciones en el mismo periodo de las vacaciones escolares. Esto corre solamente, por ejemplo, para o sea, va en paralelo de la otra solicitud, porque esto no necesariamente si uno tiene teletrabajo, o sea, si uno tiene teletrabajo puede pedir esta solicitud de vacaciones, pero si no tiene teletrabajo también puede hacer esta solicitud
en función de
el calendario escolar. En el sentido de, por ejemplo, si en una empresa hay personas que no tienen hijos, no tienen cuidado, se va a preferir entregar las vacaciones en ese periodo a las personas que están bajo el cuidado de los menores de 14 años. Y el tercer punto es que para los sistemas de turno también hay un proceso de que se pueden adecuar los sistemas de turno en base a los distintos horarios de entrada o salida de los colegios de los menores de edad. También incluye ese procedimiento para que las personas puedan estar con sus hijos. Esto, el alcance que dice el gobierno que pueda tener en el punto de la conciliación de vida familiar y trabajo, de hacer esta jornada híbrida, son más o menos 360.000 trabajadores. Y la solicitud de las vacaciones o la jornada de turnos, eso podría tener un alcance de hasta 1,8 millones de trabajadores. Esto parte hoy día, las personas ya pueden hacer ese proceso para que en marzo quizás ya estén funcionando a través de esta jornada híbrida. El sector empresarial no quedó muy, muy conforme porque...
Eso quiere decir, ¿cómo se ha sociabilizado? Sí.
Porque decían que hay una, entre comillas, discriminación porque hay muchos trabajadores que no se pueden fácilmente optar a esta solicitud. Entonces van a haber trabajadores de primera y segunda categoría. Planteó la CPC, planteó la SOFOFA durante la discusión.
Sí. Bueno,
sin embargo, esto avanzó y también tiene que ver también con una discusión que quizás se va a dar más de fondo después de cómo esto se puede enganchar con la ley ya más marco de teletrabajo, que también hay varias voces que piden alguna modificación en ese sentido. Y esto es solo para trabajadores del sector privado, no el sector público, por si acaso. Así que esa es la ley que ya está en vigencia.
Bueno, esa es la crítica que se hacía, Eso es lo que tiene que hacer, porque eso era obligatorio para el sector público, para el sector privado y no para el sector público.
Claro, y el sector público está con un proyecto de ley que debería ingresar este año para regular el teletrabajo ya de manera más permanente, porque hoy hay una extensión de un acuerdo que hubo en el reajuste del sector público. Entonces también se está avanzando por lo menos el tema del teletrabajo.
Ya pues, Carlos, muchas gracias. Les Ayala, también muchas gracias. Y Nico, nos vemos en unos minutitos. Vamos ahora con un resumen de las noticias y después hablemos en off. Chau, chau.
Chau.